guessing I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay.
Millás, ¿cómo estás?
Buenos días, Javier.
¿Todo bien?
Bueno, bien.
Tengo la tentación de preguntarte de qué estás más pendiente, más preocupado, si del Festival de Eurovisión ayer o de las andaluzas hoy.
Del festival no estuve, no me he enterado.
Bueno, pero esto se lo agradecemos a la decisión de España, ¿no? Decía Íñigo Domínguez en su columna de hoy que había leído un titular en El País que era ¿por qué el Festival de Eurovisión puede volver a ser irrelevante? Y que él pensaba que lo sea, por favor, que vuelva a serlo, ¿no?
Ya fue relevante alguna vez.
Pues lo está haciendo en los últimos años, lo ha sido en los últimos años. Menuda turra dan con el Festival de Eurovisión cuando España participa.
Pero, o sea, ¿ha sido más relevante en los últimos años que cuando cantaba Masia?
No, entonces, hombre, en España era una manera de abrir las puertas al exterior, pero luego tuvo muchísimo tiempo, yo qué sé.
Claro, pero que incluso entonces yo creo que tampoco era relevante. A ver, relevante.
Sí, pero cuando lo retransmitía la una y en España solo había uno.
Relevante, a ver, ¿qué significa? Relevante, ¿qué significa?
Que se levantó algún día y luego se relevantó.
Relevante. No, yo nunca presté demasiada atención a ese festival.
Pero reconocerás que en los últimos años...
En los últimos años.
Había bueno, páginas y tal, y decías, pero si canta mal, pero si no...
Pues pero eso. Tú permaneces ajeno a determinados fenómenos. Por mucho que te... O sea, hay cosas que te invaden y que no puedes... Y que te llegan, ¿no? Pero yo creo que también tenemos una cierta capacidad para aquello que no interesa, no por nada, ni porque sea bueno, ni malo, ni algo así, sino porque no conecta con tus intereses, ¿no? Entonces...
Pero tú te aíslas, ¿puedes aislarte?
Bueno, evidentemente sí, porque no me he enterado del festival de Eurovisión. Claro, de algunas cosas sí, de otras no, ¿no?
Yeah. ¿Sabes quién ganó o no? No sabes quién ganó.
Ah, ni idea.
Creo que Bulgaria.
No, ganaría Israel.
¿No? No, esta es la única noticia interesante.
Ah, porque
que no ganó
no,
Israel.
Que sí me ha llegado estos días es que Israel compraba votos. O,
sí, lo ha hecho siempre.
Y tal,
sí.
Que, lo ha venido haciendo siempre.
Sí, sí.
Y, tal, y no, pese a comprar, tal, no ha ganado Israel.
Me parece que no.
Ah, bueno. ¿Y en qué puesto ha quedado?
Segunda, creo que segunda.
Ah, bueno, pues que le ha faltado invertir un millón más.
¿De qué? ¿De dólares o de votos?
De dinero en la compra de votos, ¿no? Pues bueno, no me interesa mucho.
Vale, pues mejor porque ya ha terminado.
Y en las elecciones andaluzas estoy saturado.
Ya. Yeah.
Estoy saturado.
Tengo que decir, yo también.
Entonces ya cuando...
Espera el martes. El martes ya habrá pasado.
Ya está. Sí.
El martes ya los tertulios con tertulios habrán dicho lo que hay que decir.
Yo he estado más metido en mí mismo
que mirando fuera
esta semana porque he tenido un acontecimiento, mira, que me ha producido tan sufrimiento que me ha salido un orzuelo en el ojo izquierdo.
No me digas.
No se ve mucho,
pero
yo me noto. No, pues es que el miércoles... Me ocurrió algo que dije, joder, que ahora que te veo ahí, tía, ahí delante del ordenador, ¿no? ¿Qué interacción estamos teniendo ya las máquinas y los seres humanos, ¿no? Resulta que me levanto el miércoles y yo dejo siempre el ordenador encendido y abierto. Yo trabajo siempre con portátil, como el tuyo.
Como el que tengo aquí en la mesa.
Sí, siempre está...
Pero abierto, cuando dices abierto, dices...
O sea, sin cerrar la tapa.
Pero y sin contraseña ni nada, o sea, que si de
abierto.
Alguien se lo lleva, ahí está todo lo tuyo.
Sí, bueno, sí. Sí,
no, ahí está. No es buena idea, ¿eh?
No, pero como, que, o sea, que quiero decir que está abierto, pero cuando pasa un rato se apaga, sí. Pero no se apaga, sino que tienes que poner la contraseña, sí. Queda como en suspensión.
Ah, vale, pero, eso, pero luego tienes que poner la contraseña.
Claro, claro.
Me tranquiliza.
Pero está abierto.
No vaya a robar a alguien.
Pero está abierto porque mi técnico me ha dicho que en los peores momentos, esto desde hace años, ¿no? Para el ordenador, como para el avión, son en aterrizaje y en despegue. Es decir, el momento de encenderlo y el momento de apagarlo. Entonces, siempre está apagado. De vez en cuando, él hace actualizaciones y me pide que lo reinicie. Lo reinicio y ya está. Pero lleva años encendido las 24 horas del día, ¿no? También con la fantasía de que alguien me lo hackee y me escriba una novela. O sea, no que me lo hackee para...
¿Robarla?
Para robarme, para entrar en la cuenta del banco, yo qué sé, o para robarme datos, sino para meterme una novela. Es decir, que yo un día me levante y digo, oh, coño, tengo aquí una novela acabada, ¿no? Es ojo, ¿eh? Debería haber un hacker que me hiciera, ¿no? O un extraterrestre que me hiciera ese regalo.
O una... Es un programa de televisión, ¿no?
Una entidad. O sea, alguien que hackeara mi ordenador...
Con cámara oculta.
Para meterme la obra que yo no soy capaz de escribir, pero que me gustaría escribir. O sea, no la obra de otro, ¿eh? Sino la obra mía.
Ya.
Pero la obra mía que yo no soy capaz de escribir.
Bueno, pero yo creo que hoy en día, si le pides a la inteligencia artificial que te escriba una novela de 247 páginas con el estilo de Juanjo Millás...
No llega.
¿No?
No, la inteligencia artificial llegará, ¿eh? Funciona bien más para las cuestiones de orden ensayístico o como consulta, como una enciclopedia. Como enciclopedia funciona estupendamente. Para preguntarle, tú quieres preguntarle algo sobre las meninas de Velázquez, te lo cuenta todo.
Bueno, hay una serie de televisión ahora en HBO que se llama The Comeback, está protagonizada por Lisa Kudrow, que es una de las actrices de Friends, y el argumento es muy interesante. Es la primera telecomedia que se graba en Estados Unidos, además ante un público, que es como se graban las telecomedias, por eso se oyen risas de fondo, escrita enteramente por inteligencia artificial. Y entonces ocultan este dato. Pero lo descubren porque cuando están grabando un episodio, una broma no funciona y el público no se ríe, y entonces le piden a la inteligencia que corrija esa broma. Y en 2 segundos da 50 bromas diferentes para elegir entre 50. Y entonces cuando se dan cuenta de que ahí no hay guionistas, porque tardarían una mañana entera. ¿No?
Pero no sé si me estás contando algo real o una ficción.
No, es una ficción, pero,
es una ficción.
Pero estoy seguro de que esa inteligencia artificial, cuando se meta en su memoria todos los episodios de todas las telecomedias de la historia de la televisión, podrá hacer bromas, igual que podrá hacer tu literatura.
Que yo digo que llegará.
Sí.
Todavía no ha llegado, pero no me cabe duda de que llegará. O sea, además, como esto es muy acelerado, quizá antes de lo que esperamos. Pero de momento ahí, por ejemplo, que tú me pides 50 bromas, ninguna va a tener gracia.
Yeah.
¿Te acuerdas que hicimos el ejemplo de pedirle palíndromos?
Es verdad.
Y no fue capaz.
Bueno, pues lo hicimos hace un año, a lo mejor ahora
A lo mejor ahora sería capaz. Ah, no, hombre, ha evolucionado mucho, ya entienden la ironía, por ejemplo, y el sarcasmo, ¿no? O sea, quiero decir que que está todavía ahí en lo que se refiere a cuestiones de orden creativo, pero bueno, llegará, ¿no? Va, pero entonces, digo que lo dejo abierto por consejo del técnico, pero también con esa fantasía de que me lo hackeen, pero que me lo hackeen para bien, ¿no? Vale, bueno, no, pero el caso es que me levanto otro día a las 6 de la mañana, qué raro, la pantalla en negro, doy al ratón, la pantalla en negro, veo, digo, a veces se ha desenchufado y claro, la batería se ha agotado, pero no, estaba enchufado. Puf, me doy a botón de encendido, no responde, muerto. Claro que para mí además es un drama, porque tú imagínate que yo ese día tengo que enviar un artículo. Me tiro por la ventana, el ordenador no...
¿No tienes otro en casa?
Sí, tengo uno de sobremesa, que es como familiar, pero es que yo tengo que estar... O sea, saldría del paso, ¿no? Pero saldría del paso sudando tinta china, ¿no? Porque... Y ya, claro, esperé a que fuera una hora decente para llamar al técnico.
Y, ¿qué fue? ¿Cuál es una hora decente para un técnico informático?
Bueno, yo esperé a las 9.
Bueno, fuiste generoso.
Llamé a las 9:10, para decirme todo. Y me dijo, no, Juanjo, no está, no se ha muerto. Ha estado, entra desde su casa en mi ordenador, ¿no? Dice, ha estado actualizando algo muy gordo y como ya tiene unos años sin la batería, en fin, ya es anciana, ¿no? Ha tenido todas las energías a tope y se ha ido a negro para... Y el caso es que yo no toqué y tenía fiebre, tenía una temperatura elevadísima. Vamos, si me hubiera puesto el termómetro estaría en 39-40. Y entonces ya dijo, espera un momento, y me hizo unas maniobras y ya se encendió. Y efectivamente había la batería, la había agotado en ese esfuerzo titánico por
actualizar
todo. Por actualizar, porque tiene un sentido del deber alucinante, ¿no? Había conseguido actualizar todos los programas que se había, pero había algunos muy potentes y había casi desfallecido en el esfuerzo, ¿no? Claro, este ordenador ya es de antes de la pandemia, ya está amortizado prácticamente, pero aunque funciona muy bien y nos tenemos una relación estupenda.
¿Le has puesto nombre?
No, ordenador. Y entonces...
es que hablas de él como si fuera una mascota.
Y entonces ya, por miedo a que volviera a pasar eso y tal, me fui a comprar uno. Dije, bueno, voy a comprar... Joder, claro, ¿qué vas a hacer? Si es mi herramienta de trabajo.
Ya, pero bueno...
A ti se te acaba el bolígrafo y no te
lo... Te lo habían arreglado.
Ya, pero en cualquier otro esfuerzo moría. Vale. Entonces prefiero mantener...
Tú ya le veías ahí que estaba en paliativos.
No, prefiero mantenerlo como segunda opción, vale, sin que haga grandes esfuerzos. Es decir...
Que no se canse el chaval.
O voy a tener como el anciano de la tribu, que en un caso de apuro me ayude a salir de paso. Y por otra parte, además, yo tengo un museo de los ordenadores. Yo siempre he trabajado con ordenadores portátiles, de los ordenadores portátiles que he utilizado a lo largo de mi vida, ¿no? Y entonces este va a formar parte ya de ese museo. Y me fui a comprar uno supersónico, ¿no? Que pesa menos que un bolígrafo.
No puede ser, hombre.
Te lo juro. No pesa nada. Dije, pero no, este tiene que estar vacío por dentro. Bueno. Y entonces, a ver. Viendo la factura de este ordenador, pensé yo, joder, las facturas esconden preguntas que no están a simple vista, ¿no? O sea, todas las facturas. O sea, tú coges la factura de la compra de una familia de clase media, lo que ha gastado en la verdulería, en la carnicería, y ahí hay una radiografía. Un antropólogo haría una lectura. Claro, y aquí en la factura del mío había una pregunta escondida que no estaba en la factura. Y la pregunta sería, ¿será este mi último ordenador?
Joder, tú.
Claro, porque hay un momento de la vida en el que tú ya te compras cosas que te preguntas si te van a sobrevivir. Claro, yo, dada mi edad, no sería raro que este ordenador me sobreviviera, ¿no? Y entonces pensé, joder, qué curioso esto, ¿no? De que hay un momento de la vida, o sea, hay un momento de la vida en que piensas, hay una palabra muy bonita que sería como la opuesta a postrimería, ¿no? Que sería primerías, que está en desuso. Hay otras, pero que no son bonitas. Inicio, tal, pero primería es bonita, ¿no? Entonces, es muy frecuente hablar del primer cigarrillo, el primer cigarrillo, por cierto, que es curioso, porque a mí me ha gustado mucho en esas películas de guerra en las que un soldado cae herido de muerte y se acerca un compañero
y le enciende un cigarro.
Y le enciende el último cigarrillo, como el último ordenador, ¿no? El último cigarrillo, que es muy curioso porque el cigarrillo, yo siempre he pensado que ahora ya no, porque se fuma poco, pero cuando se fumaba mucho y cuando además el cigarrillo era un rito de paso, ¿no? Te hacías mayor y te fumabas el primer cigarrillo. El cigarrillo venía a ser como un sustituto del chupete. Y de hecho hay gente que fuma como si chupara. Y el chupete, a su vez, es un sustituto de la teta. Entonces, ese último cigarrillo te remite
al primer.
A la teta primordial, ¿no? No está mal. Bueno, pues el primer cigarrillo, el primer... Tú has dicho alguna cosa.
El primer coche.
El primer coche. Pero la gente piensa, ¿será este
el último coche?
¿El último coche, por ejemplo?
No sé si fue una novela tuya donde un personaje se pregunta, ¿es esta la casa en la que me voy a morir?
Quizá, claro. Eso pasa con cuando la gente se podía comprar casas.
Sí. Claro. O cuando la gente pensaba que podía cambiar de casa si tenía
antes,
una, ¿no?
Claro, antes podríamos haber dicho primera hipoteca, ahora ya no hay primera hipoteca, pero eso escondía la factura. Estuve dándome vueltas a eso, ¿no? Al tema de las postrimerías. Y me acordé de que hace poco... en un reportaje que estuvimos haciendo Paqui y yo, en no sé dónde, en una cosa de ciencia, nos regalaron a irnos una bolsa que tenía una taza, todas tienen una taza, y una petaca que era una batería para el móvil. Es decir, a ver si me explico.
No, ya sé lo que es.
Se llama Power Bank, creo. Sabemos que es el Power Bank.
Sí,
¿no?
Es una batería portátil con la que cargas el teléfono si te quedas. Sí.
Claro.
Bueno, mis hijas no salen de casa sin una, por si
claro, caso. Pero es que el móvil, a mí te da mucho agobio cuando el móvil te dice, entra en coma, vamos, en ahorro mínimo, sí. Que además te lo dice en amarillo, como si me hubiera dado ictericia, se pone enfermo. Y claro, eso te genera tan angustia la posible desconexión...
Que llevas como un desfibrilador,
que,
¿no?
Llevas,
que es la batería.
Llevas como un hígado artificial o un corazón artificial, no sé, que es la petaca esa, pero es que la nuestra... La que yo no he usado todavía, pero la nuestra tenía una particularidad que era curiosísima, que por un lado tenía paneles solares, panelitos solares, ¿vale? De manera que la puedes cargar al sol, que ya es el colmo de la previsión, ¿no? O sea, por si se te agota...
Eso es para el apocalipsis,
en
casi.
En el desierto, yo sí, qué sí. sé. O no, se te agota... Bueno, yo veo a veces... Cuando vas a las estaciones de tren y tal, que hay mucha gente alrededor, de unos postes cargando el móvil, sí. En unos enchufes que hay en el poste, en un poste cuadrado,
sí, sí.
Y parece que se están haciendo la diálisis, porque y entonces digo, joder, qué conexión tan fuerte ya entre la tecnología y nuestro cuerpo, ¿no? Qué identificación por un lado. Del ordenador y del móvil con nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo con el ordenador, ¿no? ¿Qué relación tan simbiótica, ¿no? Tan esto. Y entonces, como consecuencia de todo lo que he sufrido, me ha salido un orzuelo en el ojo izquierdo. Pero bueno, pero ya todo está bien.
El ordenador nuevo.
El ordenador es nuevo. Lo están formateando.
Vale, el viejo, el pobre, estará
el
un poco triste de que va a la residencia, ¿no?
Ya he comunicado que va a tener un puesto de honor.
Sí, bueno.
Que cada 15 días lo voy a enchufar.
Sí,
para que,
eso se dice siempre. Iremos a verte, ¿no? Iremos a verte todas las semanas.
Para que se actualice. No, lo voy a hacer porque me debo mucho. Además, se ha portado muy bien, ¿no?
Hombre, es el de la pandemia, es un ordenador tiene un gran significado. Que por cierto, esto que decías de la batería, yo creo que hay una manera de definir la personalidad de la gente. El otro día lo hablaba con Paqui. cuando piensas con qué porcentaje de teléfono móvil empiezas a ponerte nervioso.
Claro, yo cuando se entra la ictericia esa amarilla que dice entra en un consumo mínimo o algo así,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, no, yo me pongo nervioso con el 50%.
El 50% ya estás nervioso, ¿ves?
Ya estoy nervioso.
No, pues, te pega.
Sí. El otro día conocí a alguien que se ha comprado un coche eléctrico y me dijo, y le dije, bueno, ¿y cómo vas y tal? Dice, bien, dice, pero cuando la batería está al 50% empieza a sudar. Y si cojo un atasco, y si tal, claro, es decir, que y hace poco oí una conversación, escuché una conversación de una persona que decía a otra, estoy al 12% de batería, pero se refería a sí mismo, no se refería a la batería de esta.
Yeah, yeah.
Bueno, con todo esto me he acordado también de las frases últimas, que son todas una basura.
Las grandes famous last words.
Goethe,
¿no?
Bueno, a de Goethe todavía, Goethe dijo, más luz, que no se sabe si quería que subieran las persianas o se refería a que quería que en la época se iluminara, ¿no? Esto, Oscar Wilde estuvo mejor. Oscar Wilde dice, o se va ese papel pintado en la pared o me voy yo. O se murió en un hospital con un papel pintado horrible. Tal.
Bueno, esto el padre de Sabina, ¿no? Nos decían que se murió diciendo, me muero sin saber para qué sirven las diputaciones.
No, no. ¿De dónde sacan todo este dinero las diputaciones?
En fin, ¿tú ya has pensado tus últimas palabras o no?
¿Mis últimas palabras?
Sí,
sí, eso te lo he dicho muchas veces.
No me acuerdo.
Las que figurarían en una tumba que no tendré serían, eso fue todo.
Ya. Yeah. Pero claro, no va a existir esa lápida.
No va a existir.
Yeah.
Pero en fin, postrimerías.
Postrimerías. ¿Vosotras tenéis cargadores portátiles USB para el teléfono, por si acaso?
Sí, sí, yo sí, cuando me voy de viaje, sobre todo por si hay un accidente. Es que quedarse sin...
¿Un accidente?
No, me refiero, si nos quedamos sin batería en todo y tal, en una ciudad que no conocemos, pues sí que está bien tener... Pues por si acaso, por si hay...
Pues otras igual, todas.
¿Y tiene,
claro.
¿Y tiene paneles solares también?
No.
Es que el mío tiene paneles solares.
Yo tengo una, pero es que parece un ladrillo.
Es que sí. Pesa mucho, claro, sí, luego sí, depende...
Entonces, ¿cómo la voy a llevar en el bolso si voy a acabar...?
¿Pero con qué porcentajes ponéis nerviosas vosotras?
A ver, yo es que siempre llevo el móvil con poquísima batería. O sea, ya a partir de menos de 6% ya...
Por cierto,
sí, solemos apurar, sí, yo creo, sí. Los jóvenes bastante.
Vas a un concierto, claro, sacas muchas fotos, hay que llevar un cargador extra por si acaso, ¿no? No hay dónde enchufar.
Sí, a ver, al final, y también hacer vídeos y tal, no te consume toda la batería. Si lo cargas bien antes, yo creo que generalmente vas bien.
Yeah. ¿Os habéis comprado vuestro primer ordenador o...?
Bueno, mis padres.
Sí, sí.
Bueno, vuestros padres, claro.
Mejor dicho,
pero tenéis
sí.
conciencia de que ha sido el primero, de mismo modo que yo he pensado, este... ¿Podría ser el último, que no acabo de comprar yo?
Pues yo la verdad es que no, porque al final creo que hoy en día es algo bastante típico tener un ordenador, ¿no? Ya que ya sea para trabajar, para estudiar, que no lo veo algo como algo tan... ¡Wow! Mi primer ordenador, no sé si me explico.
Está normalizado.
Y al mío, sí. Y al mío que voy a jubilar, ¿qué, le haríais la eutanasia?
Un homenaje.
Es decir, ¿lo vaciaríais para llevarlo al centro limpio? ¿O haríais lo que yo, que es guardarlo como un recuerdo?
Pues a ver, sí, igual sí que si se ha usado mucho y demás y tiene contenido pues muy valioso al final, sí que me parece buena idea guardarlo tal cual, más que nada como un recuerdo.
Siempre sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí, sí.
Y luego verás, fíjate cómo eran los ordenadores en
pues
el año 2026.
Pues es que el técnico me quiso hacer una eutanasia. Yeah. Me dijo, me lo das, Juanjo, vacío. Y lo
llevo
al punto limpio.
Al punto limpio,
bueno, que el punto limpio es un eufemismo.
Eso no es eutanasia.
Eso
te iba a decir, eso es enterrarlo, ¿eh? El primer ordenador. El otro día me contaron, no sé qué escritor, le preguntaron, ¿cuándo has escrito el libro? Y dijo, no, en el teléfono, en el metro.
Sí, bueno, hay gente que tiene esa habilidad, ¿eh?
Sí, ¿vosotras hacéis trabajos en el teléfono?
Yo la verdad es que no puedo.
¿Tú no? Sí, ¿tú dices que sí?
Sí, sí, yo a veces hasta escribo en el metro.
Escribes
es que si te viene la inspiración, la tienes que aprovechar.
¿Y si lo hago, y vosotras?
Sí, sí, sí.
Si me pilla el teléfono a mano y tengo que hacer algo súper importante,
¿Por qué no?
Súper, súper importante. Sara Fañanás, Lucía de los Santos, Paula Valdés y Nerea Escolano. ¿Tenéis cuántos años?
21.
Yo 18.
21.
18.
Madre mía. O sea, sumáis 78, me parece.
Suman, no llegan a mi edad.
A 78, suman 78. O por ahí.
No llegan a mi edad.
Claro, estáis aquí porque en la Carlos III de Madrid hay un curso cuatrimestral optativo para cumplir con créditos obligatorios de humanidades. Yo no sé si, claro, esto se diferencia mucho a cómo eran las carreras hace yo qué sé, 20, 30 años, no digamos ya 50. Ahora tienes que hacer créditos que son optativos y a veces tienes que estudiar cosas que no tienen demasiado que ver con aquello a lo que te vas a dedicar, pero que forman parte de esto que tú dices, humanidades.
Era una formación
humanista, que está muy bien. Estas chicas que están aquí sentadas conmigo, con nosotros, se han apuntado al curso Muerte Digna y el Sistema de Salud.
Que esto es alucinante. Hay una asignatura que se llama Muerte Digna y Sistema de Salud. Yo no, yo jamás se me habría ocurrido, y me parece estupendo, que hubiera una asignatura ligada a humanidades que se llamara así. Y que hubiera gente que se apuntara.
¿Por qué escogisteis esta asignatura?
Bueno, yo más que nada, sí que es cierto que viendo todas y demás, me pareció una asignatura, un tema que es muy raro darlo en la carrera, ¿no? Porque al final, y más con nuestra edad, solemos tener la muerte como cierto tabú. Y por lo tanto, me pareció una forma pues muy, muy necesaria y muy importante de informarse. Y además, pues al hacerlo con más gente de mi edad, igual el impacto era menor, que sigue siendo un tema pues muy que causa pues mucho impacto en la sociedad y en los medios, pero es una forma pues un poco más amena y llevadera de llevarlo a través de trabajos, charlas, debates.
Lo que es que tengo aquí la lista de cursos que podíais haber escogido y hay algunos que son un poco, digamos, más optimistas.
Sí, la verdad es que sí.
Sois cuatro chicas. En el estudio. Sí. En clase creo que sois 40 y pico, me parece. ¿Cuántos
sí,
alumnos?
Sí, por ahí.
¿Cuántos chicos y cuántas chicas?
Pues no sabría decirte, pero yo creo que más o menos 50-50.
Sí, 50-50.
Está repartido.
Ah, vale, sí. Vale. Me, no sé por qué tenía la sensación de que habría más chicas que chicos en el curso.
No.
Fíjate que en este no.
¿Os habéis conocido ahí? ¿Os conocíais? ¿O os contasteis unas a otras? Venga, veniros, apuntaros al curso de Muerte Digna.
No, nos conocimos allí y de hecho es que cada una somos de una carrera diferente, de un curso diferente. Como has podido ver, tenemos edades diferentes y por eso ha sido un curso bastante multidisciplinar. Hemos podido trabajar con diferentes perspectivas. La profesora se ha encargado especialmente de repartirnos en grupos muy bien distribuidos y así hemos ido trabajando. Así ha sido la metodología a lo largo del cuatrimestre.
Y si la profesora estuviera escuchando, seguramente a lo mejor te daría la razón, ¿no? Pues eso no lo sabremos nunca. ¿Vosotras cómo llegasteis a la conclusión de que era un curso que queríais hacer?
Bueno, yo sí que iba a clase con Nerea, que las dos estudiamos Derecho, y al ver que era una asignatura en la que era una asignatura bastante dinámica porque hacemos un montón de charlas con médicos que te informan sobre el tema, con abogados, y al ser algo tan controversial, pues sí que queríamos informar un poco más sobre la eutanasia.
Yo personalmente es algo que ya pues me venía de casa, o sea, es un tema que yo en casa lo tengo hablado con mi familia, con mi hermana, porque estudia medicina, también le interesaba el tema, y bueno, me interesaba saber a nivel jurídico, pues, que llevaba todo el tema de la eutanasia.
¿Por qué carrera estáis haciendo? ¿Cuál es la carrera final?
Pues Lucía y yo estamos haciendo Derecho.
Yo estoy haciendo Derecho y ADE.
Y yo Estudios Internacionales.
¿Tú también?
Sí, Derecho.
Ah, tú Derecho, o sea, tres de Derecho ahí, ¿no?
Sí.
Aunque tú con un doble grado, por lo que
bueno,
veo.
Bueno, sí.
Bueno, Jorge.
¿Qué significa bueno sí? Que será lo que se pueda, ¿no?
Sí, justo.
Estaba pensando yo, Javier, que claro, desde la ignorancia, ¿no? Que digo, claro, la eutanasia, pues oye, el derecho a morir dignamente, desde la ignorancia y desde mí, pues quien lo discute, una persona ya ha llegado al límite, ha dejado escrito además que no quiere tal, no, ¿qué ciencia tiene eso? Pero claro, si hay una asignatura, es que tiene ciencia, ¿no?
Hombre,
o sea, que tiene una complejidad que yo no, que yo soy incapaz de darle, ¿no?
Sí, hay un debate detrás que mueve la sociedad. Realmente considero que hay gente que se posiciona muy en contra por temas religiosos quizá o morales, pero quizá la vasta mayoría pues vemos que morir dignamente quizá tendría que ser un derecho simplemente, y así está recogido en la LORE y tenemos ahí el ejemplo perfecto. Pero antes es cierto que no existía y esta ley es muy, muy joven, entonces considero que con esta asignatura hemos podido profundizar en pues tanto las implicaciones jurídicas como las morales, las religiosas, y no solamente hemos visto una perspectiva, sino que, como muy bien han dicho mis compañeras, hemos visto la perspectiva sanitaria, la jurídica, y eso nos ha dado como un contexto muchísimo más amplio.
Ahora hablamos de la parte religiosa que tiene esta elección, pero claro, estaba pensando, Juanjo, que si fuera una asignatura, o bueno, siendo una asignatura, habrá un examen al final, ¿no? Un examen de ver si han aprobado muerte digna. Pues no sé qué preguntas habría.
Lo que pasa es que yo creo que la elección de créditos de humanidades para completar tu formación, aunque seas ingeniero, a menos que el profesor o la profesora sean muy duros, yo creo que por el examen final nadie está muy preocupado en esas asignaturas. Pues se entiende que ha sido allí haciendo lo mejor posible. Pienso yo, ¿eh?
¿Cómo se evalúa?
Pues a ver, justo en esta optativa ha sido más pues trabajos en grupo, trabajos orales, puesto que ya la profesora desde el primer día nos dijo que más que pues que había, de hecho había cambiado estos últimos años su forma de enseñar, puesto que antes sí se dedicaba mucho más a la parte teórica, pero al ver que pues es un tema bastante complicado de entender y de explicar, le resultaba pues más fácil y más, bueno, digamos, amable con nosotros, el tratarlo de forma que seamos nosotros, en cierta forma, los que demos la clase, ¿no? Puesto que la mayoría de mis compañeras, seguro que están de acuerdo, la mayoría de las clases se basaban en debates y en, pues, dar tu opinión libremente y, pues, contrastarla, básicamente.
Claro, nos llamaba mucho la atención que personas de vuestra edad se interese por un tema así. Lo que quería preguntaros es si alguna de vosotras ha cambiado de opinión.
A ver, en mi opinión, yo la verdad que no tenía una opinión súper rotunda, porque creo que la muerte es un tema que nos pilla bastante lejano.
Y
sí. Sí. Y nunca me había puesto a replantearme sobre si mi posición era a favor o en contra de la eutanasia. Pero claro, al hablar ya con tanta gente especialista sobre esta materia, con los debates con los compañeros y viendo diferentes posturas, sí que te replantea el derecho a una muerte digna.
Pero cuando pensáis en la muerte y en la eutanasia, en toda esta asignatura, ¿pensáis en la vuestra o pensáis en la de otros?
En la de otros,
sí. Sí.
La
otros,
mía,
¿no?
Sí, en la de otros, sí.
No, nunca os habéis planteado, tengo tantos años, a ver si con un poco de suerte la ciencia avanza y me muero a tantos años, me quedan tantos...
No, la verdad, yo personalmente intento evitarlo a veces también.
O sea, que la cabeza a veces sí. Te va ahí también.
Sí, sí,
que
sí.
Javier, están en las primerías.
Sí, sí, sí. Las primerías.
Están en las primerías, tienes que preguntarles por las primerías. ¿No?
Ya.
Pero ¿las cuatro estáis a favor de la muerte digna?
Sí.
¿A favor?
Sí.
¿Y cómo convenceríais a alguien que está en contra?
Pues explicándoselo detalladamente, porque es bastante... Hay un proceso detrás, está todo muy regulado, está todo muy controlado, y más allá de, como he dicho antes, las concepciones moral-religiosas, yo creo que se entiende perfectamente la voluntad de una persona que tiene un padecimiento crónico, que está sufriendo y que lo expresa deliberadamente.
¿Vosotras?
Además que, como ha dicho mi compañera, sí que es un proceso pues muy que requiere muchos medios, bastante personal, diferentes pues tribunales en este caso, y además existe la herramienta de la objeción de conciencia, ¿no? Para los médicos pues que por convicciones morales o religiosas no lo quieran ejercer, tienen todo el derecho a renunciar, a decir, bueno, yo no quiero atender este caso porque va en contra de lo que pienso en este aspecto. Pero lo importante, en mi opinión, es diferenciar entre un caso aislado de un médico que no quiere a el hecho de extenderlo, y porque alguien no quiera ya no puedo ejercer este derecho, bueno, ningún médico lo podría ejercer. Claro. Y esto ahí es donde me parece un tanto indignante ciertas situaciones donde ya damos por hecho que ningún médico tiene el deseo de hacerlo o bueno, que está en el derecho de la persona de pedirlo, básicamente.
Claro, tenéis seguramente todas vosotras abuelos, abuelas, igual hasta bisabuelos. ¿Alguien tiene bisabuelos?
No.
¿Habéis pasado por alguna situación familiar donde hayáis oído que en casa se habla de esto?
Sí, yo personalmente en casa lo hablamos bastante, no a nivel de, oye, voy a solicitarlo o no, pero lo hemos hablado por saber igual más o menos dónde está cada uno posicionado de, bueno, si pasa esto, qué sé yo, en un futuro.
Pero no, es algo que en casa, por lo que me han contado, en alguna de vuestras casas, está como guardado en un cajón, ¿no? Como que si se habla discretamente, ¿no? ¿Sí?
Quizás sí, sí, sí. Yo creo que no, por ejemplo, en mi caso tampoco se trata activamente, pero, por ejemplo, en el entorno joven, ahí sí que he podido ver como en diferentes conversaciones, incluso en terrazas o en bares, surgían entre amigos conversaciones sobre este tema, a pesar de que, como hemos dicho antes, lo vemos en la lejanía. Pero yo creo que los jóvenes realmente sí que estamos concienciados acerca de este tema. Lo vemos como un debate político, quizá a veces nos posicionamos en una parte o en otra, pero en realidad como que veo que en mis amigas, desde diferentes perspectivas, una estudia psicología, la otra enfermería, la otra derecho, cada una me ha podido aportar su visión sobre el tema, veo que hay una implicación y también una conciencia sobre el tema.
Claro, una cosa es hablar de esto de manera genérica y otra cosa es poner una cara, ¿no? O ponérsela a un familiar que haya pasado por ese mal trance, ¿no?
Y realmente eso hemos podido hacer en la asignatura, porque hemos visto casos concretos. De hecho, el trabajo final, que sería un poco lo que podría considerarse examen final, era una exposición en grupo sobre un caso que eligiéramos nosotros mismos. Y así podíamos pues ver las...
¿Caso real?
Sí, eso es. Todas las situaciones reales, ponerles cara a lo que muy bien dices y... imaginarte una realidad que una persona está viviendo.
Os puedo preguntar si tenéis cercanía con creencias religiosas, muy por encima, ¿eh? No hace falta que...
Pues yo personalmente no, pero sí que, como ha dicho mi compañera, este tema lo he hablado con bastantes familiares y amigos, y sí que hay, pues dependiendo de la creencia de cada uno, las opiniones sí que son bastante diferentes, la verdad.
Hay compañeros y compañeras que quizás son muy católicos,
sí,
y están,
sí, sí,
en contra de la eutanasia.
Sí, sí, sí,
¿lo totalmente verbalizan? ¿Lo argumentan?
Pues a ver, yo lo poco que he hablado justo de esto, la verdad es que sí, pero al final es un poco lo mismo. Yo creo que cuando tú argumentas algo por tus creencias morales o religiosas, es bastante... Tú puedes hacer el ademán de explicarlo, intentar argumentarlo, pero no te puedes meter más allá de lo que cree una persona por su religión.
No lo puedes imponer.
Claro, nada, efectivamente.
La eutanasia no es obligatoria.
Claro, claro.
¿Pero ha habido algún caso? ¿Ha habido debates, por ejemplo, en clase con gente que opinaba diferente a vosotras?
Sí, sí, en clase ha surgido esto y yo creo que las personas lo suelen expresar, pero también depende de la personalidad. Quizá alguna persona es más reservada y tienes que indagar un poquito más en el debate, pero realmente yo creo que tiene como que tener una visión demasiado religiosa como para... Yeah. argumentarlo así libremente, digamos.
Y hay también una separación política, digamos, en clase. ¿Creéis que la gente que está a favor de la eutanasia, bueno, pues en el futuro será votante de determinados partidos, quienes están en contra serán de otros partidos?
Yo creo que no se llegó a indagar tanto.
No.
O sea, no llegamos tan... No.
Mejor no preguntar, ¿no?
No, el tema es...
Además, cuando alguien iba como en contra o decía algo en contra, era más por la objeción de conciencia de los médicos, no tanto por otros... razones.
¿Sabes qué? Se lo voy a preguntar a la profesora, ¿no? Que seguramente sí que puede. Dolores Baldueza, ¿cómo estás, Dolores? Buenos días.
Buenos días.
Es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III y es la persona que imparte esta asignatura que se llama Muerte Digna y Sistema de Salud. ¿Existe ese debate político dentro de la clase entre los jóvenes?
Bueno, el debate existe, pero también tenéis que tener en cuenta que las personas, que son 45, y que quiero dar las gracias a las alumnas que han venido en esa representación de los 45
años. Ha habido que explicarles lo que es la radio, ¿no? lo que es un programa de radio. Que...
Sí, y además están ahora en una fase de concentración con los exámenes finales y estas cuatro valientes pues han dejado sus estudios y han venido aquí a compartir pues todo lo que nos están contando, pero... Te decía que son 45 alumnos, es la cuota que hay de posibles alumnos y siempre llevamos una década con esta asignatura y siempre se completa. Uh-huh. Con lo cual eso ya te indica un alumno que tiene unas curiosidades determinadas en este tema. Entonces también estás dirigiendo un cierto tipo de alumno, ¿no? Yo creo que... Al margen de eso, que todo el mundo tiene su ideología y en el momento en el que pensamos todos tenemos ideología, el que diga que no está mintiendo, pues se puede tener diferentes visiones políticas y tener también claro el derecho a morir, que es el derecho que tiene, como decía en este caso Sara, que tiene unos requisitos que cuando muchos los alumnos lo contemplan dicen, pues yo no pensaba que esto era así. O sea, yo pensaba que a lo mejor venía alguien un día y me llevaba a eutanasiarme. Y entonces cuando ven los alumnos lo que ocurre, muchos incluso están dispuestos a aumentar los casos de eutanasia. Algunos alumnos en clase dicen, pues no me parece bien que no estén incluidos estos supuestos o que se ponga estos límites o que sea tan garantista, porque se dan cuenta que hay muchas garantías. Pero un poco respondiendo en concreto a tu pregunta... Yo no les tengo que preguntar su pensamiento político porque eso corresponde a cada alumno. Estamos en un debate en el que se puede argumentar desde diferentes visiones políticas, pero yo creo que sí que había un pensamiento común de ese derecho recogido en una ley orgánica al que le ha dado el visto bueno el Tribunal Constitucional, que es nuestro marco jurídico, y en el que todos estamos de acuerdo, sin perjuicio, de que todos, yo también, quizá lo pueda ver mejorable o quizá es una ley nueva, o sea, tiene una trayectoria, todo es mejorable. Y vamos viendo a veces con los casos que en concreto se plantean y se puede entrar perfectamente en ese debate, pero sí que hay una ya predisposición por el alumnado, que son 45, a interesarse por este tema y hablar de ello.
Oye, María Dolores, ¿y a quién se ocurrió una genialidad de poner esta asignatura? Porque en principio dices, pues no, a mí no se me habría ocurrido que existiera esta asignatura.
Bueno, yo tengo que decir que esta asignatura, que en concreto se imparte en Ciencias Jurídicas y Sociales...
¿Se imparte en todas las universidades, solamente en la Carlos III?
Que yo conozca, no hay muchos casos como la Carlos III. La Carlos III además piensa en este tipo de asignaturas, de modo que al margen de lo que uno estudie, puede ser un ingeniero y tener que cursar esos 6 créditos de humanidades. De hecho, yo he tenido un curso no de este tipo, sino sobre pobreza, en el campus de Leganés, que se impartía a alumnos de ingenierías. Entonces es una visión de que los alumnos, al margen de lo que estudien, pues les viene bien esos 6 créditos para adentrarse en otras materias de carácter humanístico, ¿no? Y Juanjo, es que yo he tenido una suerte, la suerte que tuve de conocer a Luis Montes.
Luis Montes, claro que será un capítulo de la asignatura, por lo menos.
Entonces, Luis Montes, con el que todos conocemos con caso Leganés, pues yo tuve esa, suerte de, al conocerlo en ese momento en el que había una lucha importante por regular todo este tema de la eutanasia, y él como precursor, pues fue el que me decía, es que de estas cosas hay que hablar en todas partes, o sea, hay que hablar también a los jóvenes. Y esta es una materia que la tenéis que abordar en las universidades. Y entonces a partir de ahí, pero yo desde el derecho del trabajo y la seguridad social, bueno, pues él sí que me dio unas pautas para empezar yo ese camino, y un camino que he seguido durante una década.
Claro, pues es complicado, por lo que decíamos, intentar explicar qué es la muerte y qué es morir dignamente a chicos y chicas que jamás han pensado, no ya en la eutanasia, en la muerte en sí, ¿no?
Bueno, pero date cuenta también que pensamos que los jóvenes solamente tienen inquietudes en un aspecto, tienen muchas otras inquietudes, ¿eh? Y de hecho los jóvenes cuando eligen carreras para ser profesionales eligen carreras a veces que son muy duras y dices, ¿cómo te vas a embarcar en esto? Bueno, pues sí que les gusta y yo creo que tienen inquietudes en esto. Están en un contexto, están en unas familias, ven a veces sufrir a unos padres, a hermanos, han visto casos en los que se han sentido identificados. El último caso, el caso Noelia, era una mujer de 25 años que lo tenía todo como ellos. Entonces, pues claro que están reticentes, están abiertos a contemplar todas estas cosas y a estudiarlas. A mí no me parece tan complicado. Una vez que la asignatura empieza a nacer hace una década, como decía Nerea, yo también he ido, como dice... pues eliminando a veces la hojarasca del principio,
claro,
¿no?
Para poder ver lo que hay ahí, ¿no? Oye, vosotras, por cierto, ¿cómo os informáis? ¿Cómo no sé, estáis al tanto de los debates que hay en el país? ¿Todavía no...?
Sí, principalmente y exclusivamente de forma digital. Yo personalmente sigo a los medios más importantes del país por redes sociales. Pero quería comentar, y con lo que estabais diciendo, que muchos jóvenes quizás se quedan con el titular a veces. Y con el caso Noelia, por ejemplo, estamos viendo ese debate que ha aflorado, quizá de gente que no ha profundizado en el tema y quizá de gente que le llega una noticia, salta una noticia de repente por arte de magia en el teléfono móvil y ya como que sin indagar en ello... ya ha construido automáticamente una visión acerca del tema y realmente tiene muchísimo contexto detrás.
Acabas de describir perfectamente la desinformación en el siglo XXI.
Efectivamente.
No lo podías haber hecho mejor. Pues otras igual, ¿no? Redes sociales, sí. Titular.
Yo más que nada por hablar con mi padre, porque siempre que llego a la universidad, después de cenar, me paso una hora así, me cuento un poco lo que ha pasado y debato con él. Porque es que al final... Con el móvil sí es cierto que te puedes informar de, como ha dicho mi compañera, de ciertos, más que nada, titulares, pero para indagar en las noticias además requiere mucho tiempo, que igual no se tiene siempre.
Esto también lo recomiendo mucho, hay que hablar con tu padre, siempre, para debatir. ¿Vosotras?
Sí, medios digitales sobre todo.
Pero medios digitales, cuando dices, es en el teléfono, pero ¿vía Twitter, por ejemplo, o
no.
vía TikTok?
No, las redes sociales no.
No, no redes sociales.
Sobre ahí hay un montón de desinformación.
Hombre, ya te digo. Sí. Pero entonces, por ejemplo, ¿dónde vas?
Pues sobre todo, bueno, buscando por internet, en páginas que sean más fiables. Sí. Y eso.
Sí, no, yo periódicos digitales y también como Nerea a veces con mis padres hablar de que hayan escuchado algo.
Bueno, está muy bien. Van a aprobar todas, ¿no?
Ya están aprobadas.
¿Eh? Ah, están aprobadas.
Estamos ya en
¿Lo
fase
acaban final. De saber o ya lo sabía?
Ya lo sabía.
Sara Fañanás, Lucía de los Santos, Paula Valdés, Nerea Escolano, que están apuntadas a esta asignatura, Muerte Digna y el Sistema de Salud en la Carlos III en Madrid, creo que también en la Pública de Navarra se imparte este mismo curso, ¿no? Y a Dolores Baldueza, que es la profesora de esta asignatura. Gracias, Dolores, y gracias a vosotras por venir a contarlo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y a Juanjo, hazle una pequeña ceremonia a tu viejo ordenador, ¿no?
No, estoy cuidando.
No, no lo dejes ahí en la residencia ya y no.
No.
De vez en cuando enciéndele.
Lo voy a encender cada 15 días.
Sale conversación.
Se actualice.
Sí, recuérdale. Windows 3.1, ¿te acuerdas?
Que artículo, sí, sí.
Hasta luego.
Pues se ha portado muy bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.